De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unos días se ha abierto el Teatro Albíniz de Madrid para albergar el musical de Antonio Banderas, Company. Banderas está de promoción y está hablando mucho. En una de las entrevistas que ha concedido ha dejado caer una frase con mucha enjundia. Me jode mucho tener que morirme. Hace tiempo que Banderas se ha convertido en una voz con bastante sentido común. Pues es verdad, la muerte es un mal asunto. Pero hay quien dice, incluso, que somos seres para la muerte, hay que ser cenizo. Escuchando el musical de Banderas, como escuchando y viendo cualquier cosa bonita, es evidente que no somos gente para la muerte, somos gente para la vida. Y esto va a una velocidad de vértigo, de vértigo. Después de que Sánchez le haya regalado a Esquerra la rebaja de la malversación y la eliminación de la sedición, como ya sabes, Junqueras, como también sabes, ha vuelto a pedir un referéndum de autodeterminación. Y como también sabes, el gobierno de Sánchez ha dicho que no se puede hacer un referéndum de autodeterminación. Lo ha vuelto a repetir esta mañana la ministra Montero.
Con un gobierno presidido por el Partido Socialista, nunca se va a celebrar un referéndum de ese tipo, ni de forma regular ni irregular.
No va a haber referéndum. O sí, como decía Rajoy. Porque Illa, ¿quién era Illa? El exministro de Sanidad, líder del PSC. Illa ha vuelto a abrir el melón de una consulta legal en Cataluña. Esto nos suena, si es que esto ya lo hemos vivido. El ministro Iceta ha explicado que lo que ha dicho Illa es que se puede hacer un referéndum no de autodeterminación, pero sí para reformar el Estatuto de Cataluña.
Aquí lo que se puede hacer es lo que contemplan las leyes y la Constitución, y es que se puede pues hacer un estatuto, reformar un estatuto, pero no va a haber ningún procedimiento fuera de los cauces.
Reformar un estatuto, y la reforma del estatuto incluye un referéndum. Pues ya estamos otra vez en lo de la consulta legal, la consulta no legal. Ya digo que esto va muy rápido hacia atrás, hacia el pasado, hacia 2017. El 6 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña aprobó una ley para organizar el referéndum ilegal que tuvo lugar luego en Cataluña.
La proposició de llei del referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra i 11 abstencions.
Bueno, pues ese es el momento en que se aprueba esa ley para realizar un referéndum en Cataluña. Un referéndum ilegal, anticonstitucional. El Tribunal Constitucional se pronunció sobre este asunto. Puigdemont decía que lo suyo no era un referéndum, que lo suyo era una consulta. Y el Tribunal Constitucional dijo que se dejaran de pamplinas, que no había diferencia entre consulta y referéndum, que se dejaran de juegos de palabras, que solo puede convocar un referéndum el gobierno de España, que en España hay referéndum vinculantes, que son los de la reforma de la Constitución y los referéndum de la reforma de los estatutos, que los demás referéndum no son vinculantes, que no se puede decidir con un referéndum en Cataluña lo que afecta a todos los españoles, porque la independencia de Cataluña nos afecta a todos los españoles, porque es una cuestión de soberanía. Y aquí el soberano es el pueblo español. Bueno, esto ya lo dijo el Constitucional, pero ahora volvemos al debate sobre si hay consulta legal o no hay consulta legal. Vamos a ver, ¿se puede hacer un referéndum? Sí, se aprueba una reforma del Estatuto de Cataluña, y esa reforma del Estatuto de Cataluña, como también ya sucedió, se somete a un referéndum. Muy bien, pero es que esto no tiene nada que ver con un referéndum de autodeterminación. Y estas distinciones, que hay que hacerlas para explicarlo, son interesantes, pero claro, no estamos en una clase de derecho constitucional. Estamos en un momento en el que Esquerra está ya defendiendo el referéndum otra vez de autodeterminación. Esquerra tiene una ponencia política en enero donde ya dice cómo quiere hacer el referéndum. Basta con que participe el 50% de la población y que el 55% vote a favor. Es decir, que con un 4,5% de la población española a favor de la independencia de Cataluña, Esquerra haría esa independencia. No estamos en una clase de derecho constitucional. Los que promovieron el anterior referéndum han sido indultados, no tenemos delito de sedición para perseguirlos y Sánchez ha abaratado la malversación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y hasta 150.000 euros en ayudas para las pequeñas y medianas empresas que se acojan al proyecto piloto de reducción a 4 días de la semana laboral. Será uno de los incentivos que impulsará el Ministerio de Industria y Comercio para dar fuerza a esta prueba. Eso sí, con 2 condiciones, que la empresa se acoja a este sistema por al menos 2 años y sin rebajar el sueldo del trabajador o aumentar su carga de trabajo. 2 factores que es muy importante proteger, tal y como ha afirmado hace unos minutos aquí en la tarde el economista Fernando Trías de Bes. No se puede mezclar el número de días trabajados con el número de horas, como ha pasado en algunos países que ya han experimentado con la semana reducida.
Hay bastantes empresas que han dicho, oye, mira, así que si quieres, puedes venir menos días, un día puedes no venir, pero has de hacer las mismas horas por semana para que, claro, yo te pague el mismo salario. Ahí hay ciertos elementos que tienen que ver con la conciliación. Es verdad que un día más en casa, pues para temas personales, para recados, ayuda a conciliación, pero también es verdad que esos 4 días con más horas también es malo para la conciliación y también es más carga de cansancio.
Y atención, porque el precio de la luz vuelve a subir. En concreto lo hará un 80% mañana jueves, hasta los 169 euros el megavatio hora, después de 3 días de caídas continuas. La hora más cara será entre las 8 y las 9 de la noche, cuando rozará los 190 euros, y la más barata entre las 3 y las 4 de la madrugada, situándose en los 81 euros. Y más de 50 de condenados por delitos sexuales han visto cómo se ha reducido sus penas desde que entrara en vigor la ley del solo sí es sí. A este dato hay que sumar que 10 han salido de la cárcel. ¿Qué hay detrás de estas agresiones? Los expertos apuntan a un consumo de pornografía cada vez más temprano, una escasa educación sexual, aunque no hay un patrón fijo, y las conductas de agresores pueden verse influenciadas por muchos factores. María Martínez García es profesora de criminología de la Universidad de Barcelona.
En algunos jóvenes en los que en la etapa de la pubertad han sufrido situaciones de abandono familiar, de rechazo afectivo, incluso han sido victimizados, ¿no? Y todo esto, dijéramos, que genera pues una situación de riesgo que les puede hacer más proclives a que su conducta sexual sea desviado.
Por su parte, las víctimas de agresiones sexuales sufren secuelas que son muy difíciles de superar. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito pondrá el foco en cómo afecta psicológicamente a las víctimas la rebaja de penas a sus agresores, fruto de la aplicación de la nueva norma. Y Francia y Marruecos se juegan hoy la última plaza para la final del Mundial. Luis Munilla.
Final en la que ya espera Argentina y que se jugará, recordemos, el domingo a las 4 de la tarde. Francia y Marruecos juegan hoy a las 8, esa segunda semifinal, y ojo que parece que va a haber bajas de última hora en Francia, José Manuel Oliva.
Atención, porque la última hora de Francia pasa por la ausencia finalmente tanto de Upamecano como de Rabiot del 11 titular. Los dos están con fiebre y están fuera del partido. Konaté será el central de Francia hoy, junto a Rafael Varane en el centro del campo. Será Fofaná el que va a acompañar a Tchouaméni.
¿Y por dónde pasa la última hora de la selección de Marruecos, Hugo Ballester?
Marruecos cuenta con el apoyo de su gente para tratar de seguir haciendo historia en esta Copa del Mundo. Se espera que más de 30.000 marroquíes acudan esta tarde aquí al Estadio Al Bayt, tras regalar la federación casi 15.000 entradas en el día de ayer. En lo deportivo, Saïss, su capitán, será duda hasta última hora en el eje de la zaga.
El partido es a las 8, tiempo de juego comienza a las 7:30 en las emisoras COPE FM y también en cope.es y aplicaciones móviles. Y Cristiano Ronaldo se está entrenando en solitario en Valdebebas. Lo ha hecho ya esta mañana después de pedirle permiso al Real Madrid mientras está sin equipo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid baja los termómetros a los 11 grados en el centro y ahí seguimos con lluvia intermitente. Mañana se abrirán algunos claros ya por la tarde y los termómetros bajarán hasta los 4 grados en la sierra, con máximas en el entorno de los 12. En cuanto al tráfico, sigue cortado un carril en la 1 por un accidente en Somosierra. Retenciones de entrada a 1 Las Tablas, a 4 Butarque, M607 El Goloso, de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 42 Getafe, a 5 Alcorcón y a 6 El Plantío. Lo peor de la M4 40, Hortaleza y Pozuelo en ambos sentidos, Coslada hacia la 3 y Mercamadrid y Villaverde hacia la 42. En la jornada número 24 de paros, la Consejería de Sanidad ha convocado al Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria a una nueva reunión, la quinta, mañana a las 11. Se reanudan así unas negociaciones encalladas desde el pasado día 2. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te queremos contar ahora la historia de las hermanas del carbón. Tres mujeres, hermanas, que llegaban cada noche a casa pues con las manos ennegrecidas, ¿no? Y también con durezas, con heridas. Tres mujeres que se dedicaron a la minería en España, fíjate, con solo 13 años y en los años 60. Son Marina, Amparo y Nieves Castro. Imagínatelas en el año 1966, por cierto, puedes verlas también, que hemos colgado fotos de ellas en el Twitter de la tarde, en arroba la tarde cope. Imagínatelas, como te digo, en ese año 1966, con sus grandes botas de agua, con pantalones, que en aquella época todavía no llevaban a lo mejor de forma habitual en los pueblos, ¿no?, muchas mujeres, y sobre todo con las manos tiznadas de negro. Como digo, se conocen así. Así las vamos a conocer también esta tarde, las hermanas del carbón. Y es la historia que nos acerca hoy Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues, ¿sabes de lo que me estaba acordando yo? ¿Te acuerdas de esas películas americanas de vaqueros, las que había como una, no sé, un halo, un algo especial, ¿no? Una manera de, pues yo, esto me recuerda mucho a esa época.
Como,
¿sabes?
Como de época de pioneros, quieres decir.
Exactamente, totalmente.
Y de pioneras, ese tipo, en este caso.
Totalmente. Bueno, pues Santa Marina de Torre en León, no solo tuvo una mina de carbón, hubo, pues, muchas minas en esa misma zona, pero la característica de esta localidad es que tenía una mina de mujeres excepcionales que dedicaron, pues, parte de su vida, lo acabas de decir, 13 años, fíjate, era el inicio, ¿no?, de estas 46 mujeres en su historia minera. Unas ayudaban económicamente en casa de esta manera, otras eran viudas y tenían que trabajar, y la única manera de trabajar, el único trabajo que había en esta zona, te aseguro que era la minería. Uh-huh. Bueno, pues estas tres hermanas, a pesar del frío tremendo que hace en esta sierra, el Teleno, de la lluvia, del cansancio, estaban ahí día tras día en la mina, los panaderos para ayudar a su padre, al que retiraron de la mina por enfermedad, por silicosis probablemente, sin paga, porque a esta humilde familia de mineros, aunque eran pobres, pues no les faltó nunca ni la risa para seguir en el día a día y la alegría. Y es que estas hermanas no perdían el tiempo. Al terminar la jornada, iban al salón, bailaban, se carteaban con los que ahora son sus maridos por carta en la misma mina, se bajaban al pueblo de al lado. Bueno, pues con el poco dinero que tenían, se podían comprar algún capricho, que podía ser pan con plátano, chocolate con almendras.
Anda,
pues
mira,
estas cosas.
Cosas,
claro,
ricas de comer.
Sus,
¿no?,
chuches.
Bueno, pues ahora con 72 y 71 años, Amparo y Nieves, son las dos hermanas Castro que quedan, mantienen vivo el recuerdo de la mujer minera en España. Amparo, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, estamos encantados de conoceros. Bueno, vamos a diferenciaros para saber quién es Nieves y quién es Amparo. Que lo he hecho mal, yo, vale. Yo. Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ole,
buenas tardes,
ya estamos.
Te llama Silvia,
¿no? No, yo soy Pilar. Silvia fue la que os llamó hace un rato, en la preproducción del programa, que se dice. Exacto.
Vale, muy bien.
Amparo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si os voy a distinguir. Bueno, vamos a ir.
Bueno, sí, Amparo, es la joven, sí, se le nota muchísimo, ¿verdad, Amparo?
No.
Ah, no, cache la mar.
Soy la mayor.
Os lleváis un año, tampoco es tanto,
no
¿eh?
No es nada, un año.
Efectivamente, tampoco es tanto.
Pero, ¿cómo es esto? Perdonadme un momento, o sea, que a mí me impresiona toda vuestra historia. Y ahora nos contaréis cómo era trabajar en la mina, ¿no?, en aquella época, siendo mujeres, además. ¿Pero de verdad empezasteis, sí, con 13 años, Nieves?
Sí, sí, con 13 años. Yo estaba a punto de cumplir los 14 y como de aquellas no pedían papeles ni nada y en casa se necesitaba el dinero para seguir viviendo, pues engañabas en la oficina y dije que tenía 14 años y con 14 años entré a trabajar, o sea, con 13 entré a trabajar.
Madre.
Tremendo. Bueno, Amparo, yo le estaba contando a Pilar.
Ya, que mi cuéntalo, tío, por favor, sí, sí.
Mi tío Toribio trabajó toda la vida hasta que se jubiló a los 30 y pocos años en una mina en sí. Torre del Bierzo. Había muchas minas allí.
¿Cómo se llamaba? Viloria, ¿no?
Toribio.
Pero el apellido, Toribio.
Alonso, se llamaba, se apellidaba. Hace muchos años, ¿eh? Yo estoy recordando hace muchos años. Y en esa, yo recuerdo el ambiente de ese, se lo decía a Pilar, digo, yo mira, las veces que he ido a Torre del Bierzo o a Santa Marina de la Torre, donde estabais vosotras, recuerdo un frío. Una sensación
claro,
de
es que lo hace.
Todo negro, de todo dedicado al carbón. O sea, era la única manera de vivir que había en la zona, ¿verdad, Amparo?
Pues eso todo ahora está restaurado. Ahora es monte. O sea, está todo restaurado.
No queda nada de la mina.
Hombre, está la bocamina de María Ángela, el pozo de María Ángela, de Virgilio Riesco. Ves el plano para abajo, el oscuro y todo. Eso todavía se ve aquí, sí.
Ya. Sí. Oye, si la vida
está muy enterrado con unas
si la vida del minero era dura, hay que irse a los años 60, ¿eh? O sea, la de las niñas en la mina tenía que ser pues tremendamente dura también.
Ah, pero yo volvería, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo volvería lo mismo, sí.
¿Y por qué?
Yo sí. Pues porque era muy bonito y éramos muy felices, salíamos y estábamos muy bien. Yo ahora mismo tengo una amiga que tiene 7 casas fregando y encima está sin asegurar. Yo por lo menos estaba asegurada.
Pero vamos a ver.
Yo creo que volverías a los 13 años,
yo creo
pero
que también.
No a la mina.
Yo también creo, pero bueno,
No, yo volvería a la mina, te lo juro que volvería a la mina, ¿eh?
¿Las dos? ¿Las dos piensan lo mismo?
Bueno, mi hermana sí, yo sí.
También.
Es que fuimos muy felices, porque como era lo único que teníamos y era lo único que podíamos aspirar, pues ni estudiar, ni ir a trabajar fuera, ni nada, pues entonces eso, pues nos pasábamos pipa. Claro, yo...
Pero vamos a ver, un momento. Nieves, por ejemplo, tú, que no tenías ni 14 años, como nos has contado, ¿no? O sea, la primera vez que bajaste a la mina, ¿de verdad no te...?
No, bajamos, nosotros era fuera.
Era fuera. ¿Y qué hacíais fuera? Cuéntanos.
Paru, espera, que me está hablando conmigo. Mira, vale, estás hablando con Nieves, ¿verdad?
Sí, con Nieves, pero luego va Paru.
Luego ella, vale. Mira, pues íbamos a la mina, escogíamos la pizarra, unas por un lado, otras por otro, bajaba por una chapa el carbón y en el carbón viene pizarra. Entonces la teníamos que escoger para que fuera el carbón limpio totalmente para vender, ¿sabes?
Sí.
Entonces allí, pues venga, a escoger. Y después los menudos venían en los camiones y teníamos que cargarlos a mano. Con una pala, pero nada de torbas ni de nada. Allí, desde que caía para el suelo, venga, para el camión, con 13 añines, y así.
Pero eso es durísimo, con una pala cargando el camión.
Piedras, piedras.
Claro, Amparo.
No, las piedras no eran...
Bueno,
el menudo, pero la pala llena, o sea, que pesaba, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Con 13 años. Sí, sí. Amparo, ¿y tú eso lo recuerdas con cariño?
Sí. Yo sí, yo volvería. Tenía un vigilante que era un poco tonto. Si me está oyendo hoy, pues mira, que se fastidie.
Que sufra.
Pero era un payaso.
¿Por qué? ¿Por qué era tonto, Amparo?
Pues porque mira, yo era una niña y un día me dijo, anda, quítate de ahí, que no vales ni patacos de escopeta.
Ay, ay, ay. De verdad.
Bueno, y a mí eso me dolió.
Normal.
No me extraña.
Y yo era muy delgadita. Si lo pillo ahora, que peso 80 y tantos kilos, otro día me dijo que tenía menos carne que un telegrama urgente. ¿Usted se cree que se le puede decir eso a una niña? En el carbón. Hombre, por Dios.
Amparo, ¿qué jornada echabais en el carbón, Amparo?
Pues entrábamos a las 9 y salíamos, si había carga o lo que fuera, algunas veces a las 9 o las 10 de la noche.
¿Qué dices?
Fíjate.
Sí, si cargábamos abajo en Torre los vagones de la Renfe, pues ese día se salía mucho más tarde.
Pero
y si no, pues de 9 a 5, de 8 a 5, sí. Pero sí, pero que yo que sí, que a mí me gustó.
¿Y recuerdas, también, ¿recuerdas cuántos pagaban por ese tiempo de trabajo?
2.000 pesetas. Sí, 2.000 pesetas.
2.000 pesetas al mes.
Más o menos. Y ala, cuando cobraba, ya sabes, cuatro. A comprar la barra del pan con los plátanos.
A los hombres 4.000.
Efectivamente, ya. Ya era la discriminación.
¿Verdad?
Había.
Sí, sí, está sí, claro.
Sí, trabajando igual, nosotras 2.000 y ellos 4.000, porque los que fíjate, trabajaban afuera trabajaban como nosotras.
Lógicamente, ellos. Sí, no es que digas la diferencia claro, porque ellos bajaban al pozo. Tú te refieres a los que trabajaban como vosotras.
A los que trabajaban.
O sea, hacían exactamente lo mismo que vosotras y cobraban el doble.
Exactamente.
Y algunos menos que la chaqueta guardia.
Es que es muy fuerte esto.
Claro.
Pues voy a contar una anécdota.
Dime.
Muy, muy, es bonita, pero tampoco es bonita, pero bueno, es graciosa. La otra compañera mía, que se llama Candy, pues teníamos una boda y fuimos con los rulos puestos a la mina. Poníamos el pañuelo por encima y llevábamos los rulos puestos para poder ir a la boda después guapas. Pero resulta que el vigilante era un cabroncete de estos, que cuando quería nos hacía cositas así, y nos metió debajo de donde caía el menudo en una torba, para que nos mancháramos.
Ay.
Y después, pues ya nada, ya tuvimos que lavarnos la cabeza y ir a la boda con la cabecina lavada.
Pero qué.
Pero íbamos guapinos, como teníamos 13 años.
Pero bueno, qué mala idea de todas formas. No, eso os iba a preguntar también, Amparo. Sí,
pero no lo hacían con mal, ¿eh?
¿No?
Eran como bromas. Yo
jolín, con la broma. Tú que te ibas con los rulos y todo para ir guapa después a la boda. Es muy difícil de sacar eso, porque cuando terminabas la jornada de trabajo, ¿no? Con todo, las manos negras, incluso, fíjate, te caía por la cabeza.
Y sin agua en casa,
Nieves, es verdad. Es que
en
es...
un balde.
En un balde.
Nos lavábamos en un balde y después cogíamos la ropa y a lavarla para la fuente. Cada una.
¿Qué quedaría? Claro, quedaría todo negro, o sea...
Claro,
yo es que de esa localidad la recuerdo la palabra, negra.
Como el carbón.
Exactamente.
Claro, de ahí su nombre, como el carbón. Y bueno, dice, sin agua en casa, lavándote en un balde para quitarte todo eso,
sí.
Y sin calefacción, pues, Nieves.
Hombre, claramente.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Había que hacer la vida, me imagino, en la cocina, ¿no?, con la lumbre, porque si no era imposible en invierno, ¿no?
Hacíamos la... Mi padre, mira, yo era la más pequeña. Y yo siempre me levantaba con mi padre a prender la cocina. Y metía una tostina de pan en la lumbre de la cocina, mojada en vino, y luego la untábamos en azúcar y estaba más buena que otro poco.
Ya lo creo.
Ay, Dios, me parece que estoy oyendo hablar a mi padre, fíjate.
Es
cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo.
Es que
¿verdad?
Estaba yo pensando eso que dice Javi, porque, a ver, que tampoco sois tan mayores, aparte que seguro que estáis guapísimas y jovencísimas, que tenéis 72 y 71 años, que contáis estas historias, Amparo, y la gente no se lo cree, es decir, no se lo cree. No le cabe en la cabeza a mucha gente que nos está escuchando, porque estáis hablando de trabajar en una mina, claro, con 13 años. Jornadas de trabajo a veces de 9 a 9, o sea, de 12 horas. Que llegabais a casa y no teníais agua corriente en casa. Que os teníais que bañar.
La mitad del salario de los hombres.
Eso, bueno, eso, claro, eso todavía, no tanto, pero todavía pasa en algunos sitios. Pero bueno, esa es otra historia. Que no teníais calefacción en casa tampoco. Con el frío que hace en esa zona de León. Y parece que estamos hablando de hace, yo qué sé, 200 años. Sí. Pues no hace tanto.
No.
¿Verdad? Y aún así,
en el pueblo,
dime.
Que aquí todas
también cogíamos,
pueblo,
aquí, ¿no? No éramos,
teníamos guantes de goma, ¿no?
Venga.
A ver, hermana, termina. O me dejas hablar.
Oye, vamos a ver, Nieves, espera, que te voy a preguntar una cosa, Nieves. Vamos a cambiar, si os parece, y con permiso de Pilar, que es la que lleva aquí.
Por favor, si no, tú.
Vamos a cambiar de tercio, porque hemos tocado así como muy de lado que os carteabais con los mineros, pero con todo el
problema. Con los novios, no con...
Con los novios, bueno.
Pero, ¿quién es? ¿Quién dice hablo yo? Nieves. ¿Quién eres?
A ver, ahora es Nieves.
Venga, Nieves. Nieves.
Vale, mira, yo íbamos para la mina y como mi marido, que yo soy mi marido, que llevamos 56 años casados, iba para otra mina y ya pues ya cortejábamos por el camino. Pero después él se fue para la mili. Y tenía aquí unos primos, y antes de yo marchar para la mina, porque mis padres no me dejaban andar con él porque era muy joven, le llevaba las cartas a mi primo y él se las daba cuando venía de la mili. Y él ya me dejaba la de él allí, porque venía cada 8 días. Y así era como
claro.
Nos cortejábamos. Y como yo digo, con 13 años, dice, ay, tener novio con 13 años. No nos mandaban para la mina con 13 años. Pues claro. Con 13 años también valíamos para tener novio. Y para coser la ropa a la mina, que yo me casé con 16 años y le echaba las mangas de las fundas de mi marido enteras y veras y le cosía la ropina y todo. Como, bueno.
Había que hacer de todo, ¿verdad? ¿Y tú, Nieves, claro, también te carteabas mucho?
Amparo.
Oy, Amparo, perdón, sí. Amparo. Discúlpame, Amparo. Perdona, ¿eh?
Jolines,
sí, Jolines, es verdad que no te dejamos hablar entre todos. Amparo, ¿y tú también escribías muchas cartas?
Te vas a una cuesta y las dejábamos entre unas piedras.
¡Ah!
Y si no, como él estaba en la oficina antes de llegar yo donde trabajaba, pues pasaba, daba los buenos días, íbamos todos, y sin querer me daba la carta y yo la cogía y ala, para allá. Y cartas van y cartas vienen, hija.
Claro.
Y lo que dice mi hermana, éramos jóvenes para novios, pero para trabajar no te fastidies.
Bueno, en esa época la adolescencia, oye, duraba muy poquito, si existía.
Nos habéis mandado unas fotografías que es verdad que estabais guapísimas, seguís estando guapísimas, por cierto, porque nos habéis mandado una de ahora también, pero otras de...
¿Cuáles tenéis?
¿Cuáles tenemos? Pues mira.
No tenéis una que lee, que estoy yo con un gorro.
¡Esa! ¿Quién es la del gorro?
Eso yo. La del Amparo. Gorro soy yo.
Amparo, la del gorro.
No, la hombre, claro, tú, guapa. Es Amparo, soy yo. Sí, es que soy yo. La que está...
Pero bueno, ¿quién es la del gorro frente a la pared de piedra? ¿Amparo o Nieves?
La que está sola en la foto.
Esa.
Es la mía.
¿Quién es la mía?
La otra con Sara eres tú. La mía es Nieves.
Vale, Nieves es la del...
Y donde hay dos es Amparo y Sara.
Ah, vale. Muy bonitas todas, en cualquier caso. Madre mía. Oye, lo que sí es verdad es que se nota, dices que nos lo pasábamos fenomenal. Es que vosotras os lo habéis pasado bien toda la vida, que sí, Amparo.
Bueno, yo últimamente me falta el marido.
Ah, es verdad, pues hija, lo siento, pero que...
Hace un añico y...
Vaya,
pero bueno,
vaya,
la vida,
pues qué pena.
No queda otra. Pero aquellos recuerdos son muy bonitos y yo vuelvo a decir que volvería. Y mucho más sana la vida que ahora.
Nieves.
¿Claro? A nosotros no nos dejaban andar con los novios y ahora se conocen a mediodía y a la noche duermen juntos. ¿Qué es esto? Está cambiado totalmente, hija mía. Esto no puede ser, hombre. Aquello era más sano y más bonito.
Bueno, pues Nieves, de
claro,
verdad.
Estaba deseando que viniera el sábado para ir al salón y el domingo.
Pues también ahora es verdad. Desde luego era mucho más emocionante, hombre. Estoy de acuerdo. Bueno, Nieves, Amparo, sí, de verdad. Sí. Que no perdáis nunca ese sentido del humor que tenéis. Que os sigan recordando en la zona como las hermanas de la mina. Y desde luego con ese sentido del humor que habéis demostrado. Y lo bien que os lleváis.
Mira, bajaba ya ya lo conté en otra reunión aquí. Había un camionucho que teníamos que bajar 4 viajes para la estación, para el vagón de la Renfe. Y era un cacharrico que el freno estaba fastidiado. Entonces iba el chofer conduciendo y una de nosotras frenando. De película.
Pues claro, estás...
Coger madera entre dos buenos ronchos de madera entre dos, Sara y yo, la otra chica. Y ala, por allí para arriba tirando con la madera. Duro era, duro era.
Hombre, claro que,
hombre,
era,
claro que era duro.
Con los guantes te calentabas las manos con brasas del
sí.
brasero,
Sí,
no
sí.
te creas tú que...
Bueno, Amparo Nieves, que gracias por contarnos todo esto,
favor,
De Santa Marina de Torre, en León. ¿Qué?
¿Sí? ¿Me permites un momento?
Sí, mira. Pero un momento muy corto, que es que ya...
Vale, quería darles gracias a Melchor Moreno, porque es el que ha promovido todo esto, el que lo ha promocionado y que es el que hace todo esto en Santa Marina de Torre.
¿Y que
porque si no fuera él, no salíamos en el mapa.
Y que ha rescatado a las mujeres del carbón, ¿verdad que,
claro
sí?
que sí?
Del carbón,
eso
exactamente.
Es.
Cosa, yo un poco a ver, déjame hablar, hermana.
¡Ah!
Y otra cosa, un poco enchufada yo porque soy sobrina de Melchor, ¿qué quieres que te diga?
Pues claro, lógico que
no,
sea
así.
Oye, chicas, lo dejamos aquí, gracias. Un abrazo,
venga.
Amparo Nieves, adiós.
Madre, bueno, tremendo,
que nos hacen la hora entera del programa, ¿eh?
¿Cómo se van a aburrir? ni trabajando en la mina,
oye,
totalmente.
Es impresionante, que ya digo, es que no son tan mayores, 71 y 72 años, ¿eh? Y
pero
su historia es increíble.
¿Cómo ha cambiado,
tiempo,
todo
sí,
de
sí.
esa época ahora? Tremendo. Afortunadamente, ¿eh?
Sí.
Afortunadamente.
Ahora ellas volverían a tener 13 años, ¿eh? En fin,
sí.
Eso es lo que tiene. Javi, gracias.
Gracias,
un abrazo,
Pilar.
Adiós. Es tiempo para Línea Directa, Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros, con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que quieras llevar encima de la moto. Vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio, hasta que vayas precisamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, pues nada, con Amparo y Nieves puedo hacer tres programas hablando con ellas, contándome cosas.
Qué bueno.
Y discutiendo entre ellas dos ahí, déjame hablar.
Sí, sí.
Bueno, hablamos con los oyentes siempre hablan aquí en la tarde. Iba a decir en la tarde.
Bueno, Pilar, vaya tarde que llevamos, ¿eh? A ver, coge la rienda, Rosa.
Bueno, pues que vamos a hablar de atajos, ese atajo que no fue una buena idea. Y claro, lo del camino de cabras, os voy a contar que en este caso fue literal.
Buenas tardes, gente. Yo una vez en Francia, bueno, soy camionero, y una vez en Francia mirando el mapa digo, leche, pero de aquí a aquí hay una cosa que va recto en vez de dando vueltas. Efectivamente. Pues menos mal que el buen hombre me abrió la puerta del corral donde tenía allí las ovejas y las cabras y pude dar la vuelta. El camino terminaba en eso, pues en una finca que el hombre tenía allí cabras y ovejas y allí me dejó dar la vuelta con el camión. Si no, aún estaba yo por allí. Venga, un saludo.
Estaría contento.
Desde luego.
Estaría contento de la huerta.
Bueno.
Vamos a tener que sacar la sesión parlamentaria que fue la semana pasada, ¿no? Que escuchamos aquella sesión que se tuvo que suspender porque
así
todos
el Parlamento Andaluz famoso.
Todos acabaron con un ataque de risa.
Sí, pues sí.
Este paso acabó igual.
Bueno, este mensaje me ha hecho gracia porque ¿sabéis dónde hubo mucho atajo? Y nos lo cuenta Javier de Valencia, en la famosa ruta del bacalao.
Bueno.
Buenas tardes, gente. El que ha ido por la zona de la ruta, lo que decían, la ruta del bacalao y todo lo demás, sabe perfectamente que cuando se salía de las discotecas para retornar hacia Valencia, había más de uno que lo que hacían era meterse entre campos de arrozales para intentar atajar el camino, pero sin conocimiento de dónde iba a ir. El problema no era ese, el problema es que detrás de él tomaban la misma iniciativa unos 25, 30 o 40 coches, todos detrás, hasta que había un punto en que ya no tenía una salida y todos nos quedábamos mirando la cara, pues, preguntando, pero que tú no sabías por dónde tenías que ir.
Bueno, esto es un clásico.
Yo tiro por aquí a ver si salgo.
Esto es un clásico. ¿Dónde va Vicente?
Exactamente, ¿dónde va la gente?
Vicente, hablando de Valencia, ¿dónde va Vicente? Pues este es un clásico,
es un clásico.
Y te parece que perderse juntos es menos perderse.
Bueno, ¿por qué los damnificados son siempre los agricultores?
Porque acaban siempre en un corral o
¿esto qué es?
En una roza. Estaría contento también.
Emocionado.
17 coches. Encima
de... Está en marcha atrás.
Pues nada, buscando atajos esta tarde con la gente. Ya sabes, notas de voz al 607-15-0602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
En El Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover, que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carglass repara.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar ProSegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
La espera ha terminado. Regresa a Pandora y disfruta de la nueva entrega de la película más taquillera de todos los tiempos.
¡Este es nuestro hogar!
Solo quiero a mi familia a salvo. Avatar, el sentido del agua, dirigida por James Cameron. 16 de diciembre solo en cines. También en un espectacular 3D y otros formatos premium.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Los precios. La principal preocupación este año de los españoles de cara a la cesta de la compra de Navidad.
Ha subido la vida muchísimo y, bueno, como los sueldos siguen manteniéndose y hay más gastos.
Hoy quiero que me acompañes al mercado para comprobar cuánto va a costar la cesta de la Navidad.
Paseando por el mostrador, pues bueno, desde embutidos, el jamón, que es el producto estrella, ¿no?, que podemos tener en torno a nuestras casas.
En el caso del jamón, por ejemplo, el de cebo cuesta ahora 60 euros el kilo frente a los 57 del año pasado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Thank you.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues son las 6:39 ya, una hora menos en Canarias. Es un momento para escuchar con atención esto. Esto, lo que oyes, es la lava saliendo del volcán activo más grande del mundo. Se llama Mauna Loa, está en Big Island, en Hawái. Por cierto, que justo hoy parece que ha terminado de emitir lava, por el momento. Bueno, la erupción empezó el 27 de noviembre, en una noche en la que Gema Cubero acababa de llegar a Big Island. Fíjate, Gema nació en Medina del Campo, en Valladolid, pero lleva muchos años vinculada a Hawái, desde el año 2005. Nunca había vivido una experiencia parecida y además tan de cerca. Hola, Gema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Además, has vivido los primeros días de la erupción del volcán en una zona privilegiada, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. ¿Me puedes contar cómo ha sido? Hacerme una foto de lo que has vivido y cómo es esa zona.
Bueno, pues así es. Yo tenía, hago cine documental, pero tenía planeado un viaje más que nada por placer con mi amigo Andrew y, bueno, habíamos acordado ir al volcán para ver el otro volcán que existe allí, pero que no está muy activo ahora, que se llama Kilauea. Y entonces lo que no nos esperábamos es que al llegar allí, pues Mauna Loa iba a entrar en erupción después de 38 años. Y habíamos acordado ir directamente al parque, y cuando llegamos allí, aunque sabíamos que ya estaba en actividad, pero el día era súper nublado, apenas se veía nada. Fuimos a la zona de Kilauea y había muchos turistas intentando sacar fotos, los selfies famosos. Pero nos fuimos a dormir y sobre las 2:30 o así de la mañana me levanté, abrí la puerta de la cabaña donde estábamos y empezamos a ver esta luz roja que cubría todo el cielo y fue una cosa, un momento impresionante. Entonces,
¿Jeva? Bueno, vamos a intentar recuperar la comunicación con ella. Bueno, no es fácil desde luego comunicarse, como vemos, con Hawái, ¿verdad? Pero vamos a volver a intentarlo para que nos termine de contar esas sensaciones. Mientras tanto, voy a saludar a Alicia Felpeto, es vulcanóloga del Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Creo que tenemos problemas con todas las comunicaciones, ¿es posible?
Tampoco me oyes a mí.
Es posible.
Sí, a ver, hemos recuperado a Gema. Sí, primero Gema, entonces vamos a terminar contigo. Como me estabas contando, Gema, o sea, de repente sales y ves una luz roja que cubre todo el horizonte, ¿no?
Una luz roja, así es, la niebla se ha levantado y vimos una luz roja que cubría todo el horizonte. Entonces, bueno, decidimos seguir la luz y era una noche bastante oscura, pero fuimos en la dirección de la luz y nos acercamos todo lo que pudimos a Mauna Loa.
Ajá. Pero escucha una cosa, Gema, una pregunta que tengo. ¿Era solo la luz? ¿No escuchaste nada? ¿No había sonido?
Pues no escuchamos nada directamente porque no estábamos tan cerca. Ajá. Pero sí que, pero, o sea, el volcán, lo que primero vimos fue la luz y se veía pues el humo salir, ¿no? Y nosotros cuando llegamos a Hawái todavía estaba todo pasando. No se sabía qué dirección la lava iba a tomar, no se sabía si iba a haber muchísimos gases como ha pasado en La Palma, no sabíamos cómo el volcán iba a actuar. Entonces lo primero que vimos fue la luz y bueno, el color del humo saliendo, ¿no? Bueno, de hecho Andy sacó unas fotografías que lo reflejan, pero y nos fuimos acercando y a medida que nos íbamos acercando, pues con el telefoto que él tenía, pues pudimos ver más cómo la lava empezaba a salir.
¿Os pudisteis acercar mucho, Gema?
Bueno, había era una noche muy oscura, entonces fuimos siguiendo los caminos y no nos acercamos tanto como si vas en un helicóptero. Nosotros no teníamos planeado que esto fuera a pasar. Entonces nos acercamos todo lo que pudimos al cráter, pero claro, había una carretera que estaba cerrada, o sea que nos quedamos justo en el límite de lo que pudimos, pero la verdad es que estuvimos solos allí, o sea, esa noche yo no sé si la gente esperaba ver algo o no, y en esa zona...
Ay, qué pena. Bueno, pero ya nos ha contado Gemma, más o menos, ¿no? Se nos corta la comunicación. Claro que se lo encontraron, que estaban pasando la noche en ese parque. No iban ni de broma a ver la erupción de este volcán. En todo caso, pensaban acercarse al Kilauea, que es el volcán vecino, ¿no? El más famoso, donde había ya muchos turistas. Y de repente, a mitad de la noche, en la madrugada, se despierta y ve ese resplandor. Y empiezan a acercarse y descubren en ese momento que el Mauna Loa ha entrado en erupción. Y lógicamente la sensación ha debido ser impresionante, aparte de las fotografías y el vídeo que han podido sacar. Como decía antes, Alicia Felpeto es vulcanóloga del Instituto Geográfico Nacional. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En este caso estamos hablando del volcán más grande, ¿no? El Mauna Loa, es de unas características gigantescas. Claro, nosotros la referencia que tenemos en España, y bien reciente, es la del volcán de La Palma, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre ese volcán y este de características y también de tamaño?
Bueno, sobre todo la característica que más los distingue es que el volcán que entró en erupción en el 2021 en la isla de La Palma es un volcán de los que se llaman monogenéticos. Es decir, que el magma sube, forma un nuevo cono, no sale sobre un cono que ya existía antes, sino que forma un nuevo cono, emite sus lavas, sus cenizas y ya está. Mientras que el volcán es como el Mauna Loa. Son volcanes que se han construido una erupción tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, formando esos grandes edificios volcánicos.
Uh-huh. Hacía casi 40 años que este volcán no entraba en erupción. Por cierto, que en las últimas semanas hay 13 volcanes que han entrado en erupción en este mes, o han aumentado su actividad sísmica, ¿no? Entre ellos 9 de los 30 más activos, ¿no? Pues el de Stromboli en Sicilia, el de la isla de Java, ahora estos. Pero esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Es decir, no hay un movimiento generalizado de repente en una zona que hace que todos los volcanes erupcionen más o menos a la vez, ¿no?
Yo te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que en España, desde la erupción del 2021 de la isla de La Palma, estamos mucho más atentos a los volcanes y se han convertido mucho más en noticia cada nueva erupción que comienza. Pero eso es lo habitual. Pero el tener activos unos 20 volcanes cualquier día del año es lo normal. Y no ha habido un incremento de actividad en el último año los últimos 5 años a nivel global, ¿no? Que es todo el planeta.
O sea, lo que pasa es que estamos más atentos.
Yo creo que es lo que nos está pasando, porque cuando nos tocó a nosotros, yo creo que para mucha gente fue descubrir toda la parte de la potencia de lo que es ver una erupción y también de los efectos tan desastrosos que puede tener sobre las personas y las propiedades. Y eso nos ha hecho mucho más sensibles, yo creo, frente al riesgo volcánico.
Desde luego que sí. Bueno, y en el caso de La Palma, que lo recordábamos justo ayer, porque fue el día que dejó de emitir lava. Después de tantos meses tan pendientes que estuvimos, pero todavía hay gente que no puede regresar a sus casas, sobre todo por los gases que sigue habiendo en Puerto Naos, por ejemplo, y en La Bombilla, ¿no? Que tantísimo tiempo después, un año después, esos gases siguen estando ahí.
Sí, evidentemente es el problema más acuciante que tenemos ahora mismo en la isla de La Palma en términos volcánicos, obviamente. Sigue habiendo todavía elevadas concentraciones de dióxido de azufre en las localidades de Puerto Naos y de La Bombilla. Esto no es extraño, ocurre en muchas otras zonas volcánicas. Imaginad que ha salido mucho magma en la erupción de La Palma, pero también ha quedado mucho dentro del dique que alimentó esa erupción. Y ese magma que se quedó dentro de la corteza terrestre sigue desgasificándose.
La verdad
y luego
es que
sale más en Puerto Naos y en La Bombilla, probablemente por cuestiones estructurales, porque le resulta más fácil ir por ahí que por otros sitios.
Bueno, la verdad es que estuvimos, como decimos, muy pendientes del volcán de La Palma, y cada vez que hay una gran erupción, pues bueno, volvemos otra vez, porque como bien decíamos, son muy peligrosos, traen mucha destrucción, pero no dejan de ser fascinantes. Alicia Felpeto, vulcanóloga del Instituto Geográfico Nacional, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y tú qué opinas? piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Artés o crianza.
Y termina con un turrón choco crujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/hay vida más allá de los 65.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
En Toys R Us tienes la segunda unidad a mitad de precio en todos los juegos de mesa y en puzzles. ¡En todos! Y también en marcas seleccionadas del 14 al 18. Más info en tienda y en toysrus.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el bogavante de nuestra marca Special a solo 9,99. Con un sabor tan exquisito que aplaudirán hasta las figuritas del Belén. Así de fácil, así de Aldi.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quién no ha querido coger un atajo alguna vez, pero los atajos a veces te llevan por mal camino? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sí, ¿quién no ha intentado librarse del atasco pensando que la montaña va a ser una buena aliada?
Buenas tardes, gente. Pues hace años había un atasco en la autovía en Málaga. Intentamos salir del atasco y cogimos una desviación por una montaña. La montaña estaba llena de curvas, subía, bajaba, y no tenía ni señalización. Y nos quedamos 2 o 3 horas subiendo y bajando la montaña. Era por la carretera, creo que era de Benalmádena. Hace años, la verdad es que no tenía señalización y nos quedamos subiendo y bajando la montaña.
Fíjate. Bueno, vamos a
subiendo
terminar.
Subiendo y bajando.
Efectivamente. Terminamos con un sabio consejo.
Hola, gente. Soy Antonio de Alcázar. A mí la vida de camionero me ha enseñado que en la mayoría de los casos el camino más corto es el que se sabe uno. Un saludo.
Ahí no te equivocas. Vamos, hay que darle la razón. No nos queda otra.
La foto que me ha llamado hoy la atención es algo oscura. Bajo un cielo nublado que amenaza tormenta, un hombre luce su torso desnudo. Pongamos, es un poner, que se llama Hugo. Hugo está calvo, pero al mismo tiempo es un hombre muy peludo. Tiene cubierto el pecho con una gran mata negra y densa, y hacia el ombligo le baja un río grande de vello. A la altura del arco costal, antes de la tripa, con un movimiento tardo, se asoma la cabeza de una serpiente, quizá una víbora que mata gentes y animales. A Hugo se le abre el esternón en dos alas de un pájaro imposible. Y los brazos, el cuello, la barbilla, la nariz, lucen flores, geometrías, arabescos, la piel entera tatuada con filigranas de jaeces y manillas. La historia de Hugo con los tatuajes es larga. Hugo de niño era simple como una barra de pan, pero entonces ya sentía el hastío y el aburrimiento de un viejo. Y un día fue a una feria y vio a un hombre tatuado de los pies a la cabeza, y por primera vez se emocionó. Y ahora, solo pensar en una nueva figura, en una nueva imagen, no para hasta que no la ve en sus cueros. Pero la ilusión dura lo que el dibujo tarda en trasladarse de su cabeza a la piel. Luego vuelve el desencanto y la desilusión. Se promete una y mil veces que nunca más volverá a tatuarse, que nunca más volverá a dejarse embaucar con el deseo, con los engaños del alma. Pero ya le vuelve a volar a Hugo la cabeza y busca un retrato que estampar en su espalda. Una espalda que, curiosamente, está libre de tatuajes. Quiere un retrato tatuado, un retrato con ojos dulces, profundos, con una mirada sabia, poderosa y buena. Quiere un retrato de un rostro con una boca dispuesta a hablar cuando haya que hablar y a callar cuando haya que callar. Quiere un tatuaje con el retrato de la cara más hermosa nunca vista. Hugo busca para su espalda un tatuaje nuevo.
Minutos para las 7, cae ya la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de familias, un paso más en el empeño ideológico del gobierno de utilizar las leyes para remodelar las concepciones sobre la persona y la familia en nuestra sociedad. El gobierno ha decidido la tramitación urgente, con lo que evitará los informes preceptivos en la práctica común de la elaboración de leyes. Esta norma va mucho más allá de facilitar la conciliación entre familia y trabajo y ayudar a las mujeres a la plena integración laboral, cuestiones que hace tiempo debieran haberse implementado. Por una parte, se orienta a devaluar y diluir el concepto mismo de familia, con la inclusión de al menos 16 modelos. Por otra, confirma la pretensión de limitar gravemente el derecho constitucional de los padres en lo que se refiere a la educación de sus hijos, al impedir por ley que los padres puedan negarse a que sus hijos reciban la educación sexual que se establezca en los centros educativos. Esta nueva ley vuelve a cometer el error de considerar implícitamente que la responsabilidad de educar a los hijos no corresponde en primer lugar a los padres, sino al Estado. El anteproyecto de ley prohíbe explícitamente el denominado PIN parental, una forma de garantizar que los contenidos ofertados en el colegio no sean contrarios al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Lo que no acaba de entender la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarra, es que ese derecho de los padres es un principio constitucional que no se puede violentar impunemente y que un gobierno no puede imponer su ideología a través de la educación.